Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
And for my latest basket of cheers, here it goes, baby.
Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Se votó,
ay, 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 Micaela se votó,
cuando Muy buenos días para todas las personas que se conectan, como siempre, en encuentroradio.com.co o por la app TuneIn. Nos ¿cierto? Pueden escuchar desde hace muchos años, desde hace 10 o 11 años.
11 años ahorita, a mitad.
Continuamos, Diego, haciendo cuentos y cuentas claras con Félix y muy bien acompañados musicalmente. No se les olvide que faltan 78 días para el Mundial de Fútbol. Es ese mes que vamos a pedir de vacaciones, así que prepárense. Pero hablemos de música. ¿Qué escuchamos, Diego?
Un mes sabático. Daniel, hoy nos toca trasladarnos al Bronx, pero no aquí al centro de Bogotá, sino a los Estados Unidos, a Nueva York, exactamente un 16 de abril del año 1932. Ese día, el mundo vio nacer al personaje que nos va a acompañar el día de hoy, que es Pete Rodríguez, uno de los representantes y grandes figuras de música como el Boogaloo, y después tuvo que ver con mucha influencia en la salsa. Entre muchos de los éxitos, por aquí de fondo todavía suena la canción Micaela, una de las más conocidas, o si no, de pronto esa que se llama I Like It Like That. Entre otras muchas que vamos a tener el día de hoy aquí en Cuentos y Cuentas Claras, música de este gran personaje de swing latino, porque tenía padres de aquí, de Centroamérica, de Latinoamérica, pero que sea Félix como siempre el que nos abra un poco más el panorama respecto a este gran personaje y figura importantísima de la música latinoamericana de la salsa. Félix, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel y a todos los oyentes. En efecto, Pete Rodríguez creó su orquesta en los años 50... y fue el creador de un ritmo que fue famosísimo en aquellos años, el Boogaloo. La canción más conocida del Boogaloo es esta que acabamos de escuchar, Micaela, que todavía se oye
sí, señor.
En emisoras y en discotecas. Sí. No hay que confundir a Pete Rodríguez, director de orquesta, pianista, compositor, arreglista, con el famoso cantante de la Fania de Johnny Pacheco, Pete el Conde Rodríguez. Son dos personas totalmente diferentes.
Entonces, sí, señor.
Pete Rodríguez fue uno de los culpables de que por allá en los años 60 Cali se hubiera convertido en lo que hoy conocemos como la capital mundial de la salsa.
Sí, señor.
Precisamente con la introducción de ritmos como el Boogaloo. Y creo para mí que el estilo de baile caleño, que todavía supervive, muy acelerado, con muchas acrobacias, nació precisamente de bailar este ritmo como el Boogaloo.
Ese Boogaloo tiene su cosa.
Para mí el baile caleño es nacido directamente del baile del Boogaloo, que es una mezcla de las músicas caribeñas con jazz soul. Y otras músicas anglo.
El soul también está ahí metido.
El soul, sí, todo eso hicieron la mezcla y salió de allí el Boogaloo, en el que también fueron brillantes grupos como, que ya escuchamos, como Joe Cuba.
Sí, señor, por aquí pasó.
Y su sexteto, ¿no? Entonces, en esa época la competencia era fuerte, también con Joe Quijano, que también lo escuchamos en programa pasado, con ritmo muy parecido al que creó este músico del día de hoy, que tenemos acompañándonos en el programa, Pete Rodríguez.
Se fue de este mundo el 11 de marzo del año 2024. Feliz.
Muy cerca, sí.
Hace poquito,
hace
realmente.
Muy poco tiempo.
Vamos a disfrutar de la música de Pete Rodríguez el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos.
Unos segundos más entonces de la canción con la que iniciamos, Diego, y ya venimos con la primera pregunta para Félix. Bueno, hay unas expresiones, Diego, que uno escucha y cree que suenan bien, pero han sonado toda la vida. Le voy a decir esto, mire, una agenda enfocada en transición energética, justicia social y cooperación con países pobres del África.
O sea, ¿cuántas veces he escuchado eso?
Demasiadas, Félix. Y esta fue la agenda de la CELAC impulsada 2026. Estamos hablando de la cumbre CELAC África, que si no estoy mal, se realizó del 18 al 20 de marzo de 2026 en Bogotá. Esto entonces, Félix, lo seguimos escuchando anualmente, pero mi pregunta es la misma. ¿Para qué ha servido la CELAC en la vida real?
Eso es pura retórica, porque los gobiernos no están comprometidos con los objetivos bajo los cuales se fundan este tipo de organizaciones. La CELAC pretende ser un grupo que reúna a todos los países de Latinoamérica, del Caribe, para que formen un bloque político, tecnológico, comercial, etcétera, pero todo se quedó en letra muerta. A mí me parece muy triste que en estos 3 días que hubo de reunión allí en la feria exposición de delegados de varios países de América Latina y de África, al cual asistió como caso extraordinario el presidente de Brasil, que es el país más importante de la región, Lula da Silva, en los medios de comunicación no se le haya dado ninguna trascendencia. Yo me vine a enterar de que Lula había estado en Bogotá después de que pasó la reunión. Sí. Y también culpa del presidente Petro, que demoró 4 horas su asistencia a la conferencia, quedando mal en unas citas con el propio Lula y despertando otra vez el malestar dentro de los delegados que vienen del exterior, porque se altera todo el horario y la programación de esas conferencias. De África, creo que solamente vino un presidente, el de Burundi, demostrando esto, la total indiferencia por este tipo de reuniones. Yo diría que por cortesía con Lula, que hizo el deber de dejar su apretada agenda en Brasil para visitar a Colombia, pues se debió haberle dado más trascendencia e importancia a la reunión. Pero bueno, las cosas se dieron así, otra más de las muchas reuniones a nivel internacional que no sirven absolutamente para nada y que se quedan en...
¿Hace cuánto
retórica.
Se hace lo de la CELAC?
No le podría decir, hace ya varios años. Se han creado muchas organizaciones, recuerdo que se creó también la CELA, se creó otra organización de comercio latinoamericana, la LAC, que tampoco sirvió para nada. Hay una organización también que se creó en Centroamérica, Mercado Común Centroamericano, tampoco dio resultados. Es decir, mientras no haya voluntad política de los gobiernos, por un lado, y mientras estemos bajo la égida, el dominio o la hegemonía política y económica de grandes potencias como Estados Unidos y China, va a ser muy difícil crear un bloque latinoamericano que tenga algún protagonismo en la vida mundial. No quiere decir que estemos condenados a ser siempre dependientes, sino que hay que hacer grandes cambios en la región. Uno de ellos, el convencerse o persuadirse de que Latinoamérica no tiene por qué seguir dependiendo de las grandes potencias, que era el sueño de Simón Bolívar, cuando planteó el Congreso Anfictiónico en Panamá, que también fracasó porque varios de los países no quisieron participar. Esa idea está muy presente desde la época de la independencia de España. Y Bolívar fue uno de los primeros promotores de la idea de unificar a Latinoamérica como un gran bloque. La Carta de Jamaica, que escribió por allá en 1815 a un ciudadano inglés que le preguntaba cuál iba a ser el futuro de estas colonias españolas y portuguesas, él planteó que para que Latinoamérica tuviera una preponderancia en el mundo, se la escuchara, tendrían que crearse repúblicas fuertes: la República de la Gran Colombia, Unión de Colombia, Ecuador y Venezuela, la República de El Plata, comprendiendo lo que hoy es Argentina, Paraguay, Uruguay, la República del Perú, que comprendería Perú y Bolivia, la República de México, incluyendo Centroamérica, para que estas grandes, digamos, países latinoamericanos pudieran tener una voz más fuerte ante los países europeos, especialmente Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que ya estaba empezando a hacer su camino imperialista en el continente. Pero la voz de Bolívar no se escuchó, las intrigas de Inglaterra, de los Estados Unidos, favorecieron nuevamente la dispersión, y en vez de 4 o 5 grandes repúblicas, lo que se creó en América Latina fueron 20, 22 pequeñas repúblicas, aunque muchas de ellas grandes en extensión geográfica,
pobres,
pero muy enanas en cuanto a voluntad política de defensa real de la soberanía.
O sea, si esto se llama Cumbre CELAC África y viene un solo presidente de África, demuestra que no les importa y que no tenemos peso en este tipo de reuniones.
No hay peso. Ellos irían a una cumbre que convoque, por ejemplo, China. China convocó una cumbre hace unos años, creo que a eso uno o dos años allá en Pekín, y allá sí fueron Raimundo y todo el mundo, no solamente del África, del Asia, sino también de América Latina. Entonces depende quién convoque, qué fuerza, qué influencia tenga real en los países, de esa manera también asisten o dejan de asistir los gobernantes, ¿no?
Daniel.
Y pues, aunque aquí nos han hecho creer que Petro es un gran líder internacional, pues no tiene poder de convocatoria, porque si fuera un líder realmente atendido y respetado, muchos presidentes hubieran llegado a la cumbre.
Pobre Petro.
Desde el 2010 existe la CELAC.
16 años en estas y no ha servido para nada.
Pero alimenta una burocracia internacional que se favorece con todos estos viajes, con todas estas reuniones, porque las reuniones se van creando secretarías, se van creando consejerías, asesorías, y entonces la burocracia florece en ese ambiente.
Ahora que nombramos a Lula, Félix, pasaron algunas cositas. Por ahí escuché unas declaraciones de Lula que no sé necesariamente si eran actuales o no, donde contaba cuando Estados Unidos le pidió ayuda para invadir Irak y él dijo que él no iba a invadir un país tan lejano y con el que no tenía ningún problema, y que su lucha contra el hambre era su lucha contra los pobres que habían en Brasil para que estuvieran mejor. Parece una persona interesante ahí, Félix, con esas declaraciones. Y después de esa le votó otra, y es que algunos analistas están diciendo que hay un empate porque Flavio Bolsonaro y Lula da Silva estarían cercanos en las encuestas.
Eso es cierto. Lula hace unos meses en las encuestas le llevaba una gran ventaja a Flavio Bolsonaro, senador e hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente que ahora está detenido, una condena de 27 años por haber facilitado el intento de un golpe de Estado contra el nuevo presidente Lula da Silva. Creo que algunos errores del gobierno de Lula, unos escándalos con unos bancos y otras cosas parecidas son las que han ido mermando el prestigio de Lula. En este momento las encuestas, no una, sino todas las encuestas hablan de un empate técnico entre el hijo de Bolsonaro y Lula da Silva.
Esto es para más octubre.
Sí, octubre. Más aún, en segunda vuelta, alguna encuestadora ya plantea una ventaja de 6 puntos o 7 puntos de Bolsonaro contra Lula. Una explicación que dan de por qué la derecha vuelve a resurgir en Brasil es que sigue aumentando el número de personas que pertenecen o entran a las llamadas iglesias cristianas no católicas. Se calcula que en este momento por lo menos el 30% de la población del Brasil pertenece a estas iglesias, y estas iglesias son las que le mueven el electorado a los Bolsonaro, son las que agitan, digamos, la oposición y son las que forman ruido contra el gobierno de Lula da Silva. Tienen mucho dinero, tienen influencia en medios de comunicación. Recordemos que en la pasada elección presidencial, a pesar de todos los desastres que hizo Bolsonaro, en segunda vuelta casi le empata a Lula, fue una votación muy cerrada, pese a que Lula tenía el antecedente de unos dos buenos gobiernos que había hecho, y Bolsonaro tenía los peores antecedentes por la forma como manejó la crisis de la pandemia en Brasil, que dejó más de 600.000 muertos, por la forma como quiso acabar con el sistema democrático allí, cercenando las facultades que tienen las cortes de justicia,
cercenando la Amazonía,
etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, el resultado fue sorpresivo porque en las grandes ciudades ganó Bolsonaro. En el sur del país, que es la parte más avanzada económicamente, ganó Bolsonaro. Cosa increíble, ¿no?
Es que hay una empresa que se llama Quaest y hace una pregunta interesante, y es ¿por quién nunca votaría? Entonces aquí dice, el 55% de los electores declaró que nunca votaría por Flavio Bolsonaro, mientras el 56% afirmó lo mismo respecto a Lula.
Por eso le digo que hay un empate y cualquier cosa se puede dar en octubre. Y en la medida que Lula no logre recuperarse del peso que esos escándalos han tenido sobre su gobierno, es muy posible, para sorpresa de muchos, que la derecha vuelva al país con un hijo del expresidente Bolsonaro otra vez al frente del Estado, y seguramente con la obsesión de sacar al padre de la cárcel. La campaña lo van a usar como un mártir, como una víctima, máxime que está muy mal de salud, estuvo hace poco en cuidados intensivos. No quiero ni pensar si Bolsonaro papá se muere en la prisión ¿Cómo será el escándalo de la oposición de la derecha, santificándolo y acusando a Lula y a su gente de haber sido los asesinos de Bolsonaro?
Sin embargo, creo yo que es un error político creerse irreemplazable, Félix. Yo creo que dos mandatos de Lula lo habrían dejado siempre con buena imagen.
Así es.
Sí, yo
así
creo que
es.
No puede decir hasta
ya
que
lleva tres y quiere el cuarto.
No, ya Lula descansa.
Lo que pasa es que no hay una figura carismática dentro de la centroizquierda que iguale el prestigio que tiene Lula en mucho sector popular.
Y el tercero en las encuestas no tiene ni el 10%.
Así
están
es,
lejísimos.
Así es. Desde hace varios años, la lucha en Brasil se centra en dos personajes. Bolsonaro, por un lado, y su familia, y por el otro lado, Lula. Porque no hay un líder que tenga, dentro de los seguidores de Lula, una capacidad para retomar el liderazgo que deja este señor. Es que la carrera política de Lula es muy original. Es un obrero que nunca estuvo en una universidad, escasamente pasó por un colegio, que llegó como emigrante de la zona más pobre del Brasil, a los cinturones industriales de Sao Paulo del Nordeste, llegó hasta allá, con una madre también en las peores condiciones, un hombre que de muy abajo subió y escaló primero como dirigente sindical en plena dictadura militar brasileña, que creó un partido, el Partido de los Trabajadores, que es fruto en gran parte de la teología de la liberación, que en Brasil se tradujo en la formación de las comunidades de base, la Iglesia Católica, y que después de muchas pérdidas electorales, logró por fin ser elegido presidente, y salió con una altísima popularidad de más del 60-70%. Que indica hasta qué punto fue positivo su mandato. Además, coincidieron los dos primeros mandatos de Lula con la época, a principios del siglo XXI, del auge de los precios, altos precios, de las materias primas que exportaba América Latina, tanto en minerales como en carnes, en cereales, etcétera. Y Brasil, recordemos, se convirtió en el país número uno en la exportación de alimentos, superando a otras potencias como Estados Unidos o Australia, o la propia Rusia. Más la cantidad de recursos minerales, pues Brasil prosperó en aquellos años, se fortaleció la industria nacional, y en realidad dejó tan buena imagen Lula de sus dos primeros periodos, que logró la elección de la sucesora
Dilma
Rousseff, que realmente se enfrentó con demasiados problemas y no fue capaz de superarlos. Recordemos que la terminaron destituyendo y le abrieron el camino con esa destitución a la entrada de la demagogia populista de derecha representada por Jair Bolsonaro.
Esa destitución fue horrible, ¿no, Félix? También fue un acto misógino ahí.
En donde faltó la habilidad de un Lula para haber salido eso, pero a Lula lo tenían en ese momento también atado de manos y pies por la acusación de estar comprometido en el escándalo famoso del Lavallato, donde la Odebrecht, la famosa compañía brasileña, también tuvo que ver mucho en el pago de sobornos a altos funcionarios de los gobiernos de Lula.
Bueno, hagamos una pausa musical y ya regresamos. Diego, ¿con qué nos vamos?
Tenemos cuatro opciones: Dame un beso, La Magnífica o Descarga, como decía también Juan González, y Soy el Rey.
Los invito a escuchar Juan González. Es una canción de los años 60 que parece increíble escucharla en el día de hoy por la letra que tiene.
A ver si es esta la...
Juan González.
Está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González, el guerrillero. Que por fin el león de la sierra ha muerto, la guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada, cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Ay, en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales. Secado los riachuelos, no florecen los rosales.
Bueno, Félix, continuando y hablando de pobrecitos que están detenidos por cosas que tal vez no hicieron, presuntamente, se acerca el segundo juicio de Nicolás Maduro. Y pregunto también, porque estuve viendo algunos videos del hijo diciendo que él tenía muy buen ánimo, que estaba haciendo ejercicio, igual su esposa, que estaban muy alegres, muy contentos, sanos, haciendo ejercicio todos los días y que estaban preparados para un segundo juicio, y ellos estaban seguros de salir en libertad porque eran totalmente inocentes.
Bueno, aclaremos, Alejandra, que no es segundo juicio, sino que es una vista pública, una audiencia, a la cual el juez cita a Nicolás Maduro para empezar a enfrentar los cargos que le hace la fiscalía. Apenas se está iniciando el juicio contra él y luego contra la esposa de él, doña Cilia Flores. Seguramente dicen hacia afuera que está muy bien. Yo no creo que esté tan bien en una celda privado de la luz del sol durante prácticamente todo el día. Creo que solamente le dan media hora para salir al sol. No tiene aparatos de comunicación, está prohibido cualquier contacto con el exterior, solo con el abogado, los abogados. Está en un aislamiento casi total. Yo no creo que psicológicamente, por más fuerza mental que tenga uno, no se resienta con ese régimen tan duro, tan horrible que le han impuesto los norteamericanos, que es muy parecido al que él como presidente toleró o auspició contra los detenidos políticos en su gobierno en Venezuela, donde los tratamientos eran aún peores para esta gente que estaba sometida también a tortura física de todo tipo. Esperemos a ver cómo empieza el juicio. ¿Cómo empieza? Todavía no ha empezado. Seguramente la fiscalía ha estado recolectando cantidad de informes. Hay mucho colaborador, tanto dentro de los políticos como dentro de los narcotraficantes, que estará colaborando con la fiscalía para aumentarle y agravar el número de cargos contra Maduro y comprobar que él sí era el jefe de un cartel del narcotráfico. Recordemos que una de las acusaciones que le hace Estados Unidos es que él era el jefe del cartel de los Soles, que era uno de los carteles que más narcotraficaba en América Latina. Ese fue el pretexto con el cual Trump accedió al gobierno de Venezuela, de que Venezuela era un centro de exportación de droga para Estados Unidos y para Europa. Creo que uno de los sentimientos más fuertes que deben tener Maduro y su esposa hoy es el abandono que sus antiguos socios le hicieron, porque la presidenta actual de Venezuela, doña Delcy Rodríguez, no se acuerda ni por el forro de que ella fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro por muchos años, que fue su ministra, que fue parlamentaria, etcétera, etcétera. Es como si Nicolás Maduro hubiera dejado de existir en Venezuela para el antiguo chavismo. Eso hace parte de las ingratitudes y de las miserias de la vida política aquí y en Cafarnaún.
¿Y se sabe cuántos presos políticos ya han podido salir, Félix?
Han salido entre 100 y 200, pero no han salido todos los que se había prometido que iban a salir. Es uno de los problemas que hay en la transición, si es que esto se lo puede llamar transición al gobierno de Delcy Rodríguez, porque si bien sacaron al general Vladimir Padrino, que durante 10 años fue ministro de Defensa y aliado incondicional de Maduro, pusieron en su lugar a un militar que es responsable, número uno, de las torturas, los asesinatos y demás que se hicieron en las cárceles del Estado en los años de la dictadura de Maduro. Entonces se fue de Guatemala a Guatepeor.
Es decir, el helicoide sigue funcionando.
El helicoide sigue funcionando, aunque la promesa que hicieron los funcionarios del gobierno, y una de las promesas que hizo también Trump, es que ese helicoide iba a terminar de funcionar como cárcel, iba a funcionar ya como una institución para obras o tareas cívicas. De hecho, era un centro comercial.
Sí, iba a ser el más grande de América Latina.
Sí, y terminó en la mayor prisión del gobierno de Maduro. Ha mejorado la situación económica en Venezuela, claro, porque empiezan a entrar los dólares de los capitales de Estados Unidos y de otros países. Empieza la explotación de petróleo en forma más sistemática. Entonces hay mucha esperanza dentro de muchos grupos de población venezolanos de que la situación va a seguir mejorando. El problema es que, como todo en la vida, aquí no podemos obtener todo lo que creíamos. Yo creo que esa transición se va a hacer teniendo o coexistiendo con lo que queda del chavismo. La oposición va a tener que resignarse a tener que convivir con ese chavismo que fue cómplice de todas las violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno de Maduro, y creo que el chivo expiatorio de todo esto va a ser el propio Maduro y su esposa. Seguramente a Maduro le van a imponer una condena de muchos años de cárcel, y tarde que temprano a lo mejor termina colaborando con el gobierno de Estados Unidos, denunciando entre comillas, por ejemplo, las actuaciones de sus antiguos socios del gobierno cubano, que es una de las estrategias que seguramente tienen como as para jugársela en este juego de suerte y azar que es la política mundial, los norteamericanos, para justificar Trump el asedio que ahora le está haciendo a la isla de Cuba, ¿no? Una forma de justificar ante el público de Estados Unidos y ante la opinión pública internacional el asedio a Cuba. Si de pronto Maduro confiesa que tuvo algunas relaciones basadas en narcotráfico con el gobierno cubano, o que sabía que el gobierno cubano apoyaba de alguna manera las actividades de narcotraficantes, pues ahí estaría el quid, lo que busca Trump para justificar también la salida del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Por lo menos la salida de él, no la salida de todo el resto de la cúpula.
No, va a salir él y los demás van a seguir viviendo ahí.
Exactamente, como ahora, como en Venezuela, ahora. Se cayó Maduro y el gobierno siguió funcionando, y toda la gente que estaba al lado de Maduro ahora come al lado de los Estados Unidos sin que haya mucho problema moral para hacer eso.
Pero hay un flujo de negocios, por lo menos. Hay un,
claro,
hay
que
un
sí, diario está llegando
que
dinero,
está pudiendo manejar.
Las compañías de aviación de Estados Unidos, perdón, ya pidieron permiso para retornar a vuelos desde Caracas. Están llegando los inversionistas petroleros de Estados Unidos. Se les está entregando concesiones.
Las embajadas son amiguis ahorita.
Claro, ya vienen los funcionarios diplomáticos, ya se amplía el comercio, ya se quita el INRI de que Caracas y Venezuela eran unos sitios terroristas de narcotraficantes, y ya se ha dado el visto bueno por parte del gobierno Trump para que los negociantes de Estados Unidos puedan invertir en Venezuela.
Y a sacar petróleo.
A sacar petróleo, y eso por, digamos, por ósmosis, como se diría, va beneficiando a un sector de la población de Venezuela con nuevos ingresos, va elevando poco a poco los niveles de vida y va dando la sensación de que el país está cambiando hacia mejor, ¿no? De hecho, pues los mercados están ahora abastecidos y empieza el turismo también a llegar a Caracas, a Venezuela. Muchos migrantes que están establecidos en otros países ya empiezan a regresar, por lo menos para visitar a las familias, empiezan a mandar dólares, etcétera, que antes eso estaba muy complicado por los bloqueos que tenía Estados Unidos sobre Venezuela.
Y la población venezolana que está en Colombia no quiere regresar allá tampoco.
No quiere regresar porque de todas maneras, pues como sufrieron tanto en el gobierno de Maduro, en la parte económica sobre todo, seguramente van a esperar, son prudentes, van a esperar cómo se sigue evolucionando la situación de la economía en ese país, la situación política. Además, muchos ya están asentados aquí en Colombia, tienen sus familias, tienen ciertas garantías y no quieren como volver a aventurar en un país como Venezuela, que está reconstruyéndose apenas, ¿no? No es lo mismo vivir en un país en reconstrucción después de un desastre económico como el que se sufrió en los años anteriores, a un pues, país como Colombia, donde la economía ha sido resiliente y ha seguido funcionando a pesar de todos los problemas que tenemos.
Bueno, Félix, continuemos con noticias de afuera. Y es que Estados Unidos insinuó, Trump insinuó que está negociando entonces un cese al fuego con Irán, e Irán dijo de que habla, nadie está negociando contigo nada. Y aparece Pakistán a decir que puede servir de mediador. Entonces la pregunta es, ¿será que Estados Unidos calculó mal y no pensó la respuesta que le iba a dar Irán y ahora no sabe qué hacer? Y la otra es, ¿Pakistán sí podría servir de negociador?
Primero, ya lo está haciendo. Ya Pakistán le entregó oficialmente al gobierno iraní la propuesta de 15 puntos de negociación del señor Donald Trump. Pakistán ha sido siempre un aliado tradicional de Estados Unidos, pero ha mantenido buenas relaciones con Irán. Pakistán es otro gigante de esa zona del mundo. Pakistán es un país musulmán, pero sunita, diferente a Irán, que es musulmán, pero chiita. Irán tiene cerca de 90 millones de habitantes, pero Pakistán, que era parte del antiguo imperio indio inglés, tiene más de 180 a 200 millones de habitantes.
Mucha gente.
Y Pakistán tiene su propio problema, su propio conflicto con el gobierno de los mulás de Afganistán en este momento. No es que Pakistán no tenga problemas, tiene un problema grande también con Afganistán. Pero como es aliado de Estados Unidos, está haciendo las veces de intermediario para salvarle la cara a Trump, que cometió un error garrafal al creer que enfrentarse a Irán era lo mismo que enfrentarse a un gobierno decrépito, cleptocrático e incapaz como el de Maduro. Porque ignoró que Irán ha tenido durante muchos años una renta petrolera muy alta. Ellos exportan o exportaban cerca de 4 millones de barriles por día, que no se los vendían a Estados Unidos, pero se los vendían, por ejemplo, a la China, y eso es dinero que estaba entrando a Irán. Irán tiene una base industrial, Irán tiene una población mucho más tecnificada, con más alto nivel de educación que lo que tiene Venezuela. E Irán tiene una industria militar. Muchos de los misiles que se tienen ahora en el mundo son producidos por fábricas de Irán, ¿no? Se les olvidó, sobre todo a los asesores de Trump, que Irán es un centro productor de misiles de alta tecnología.
Que los tenía escondidos un montón bajo tierra.
Exactamente, y ahora los ha usado. Digamos que sí ha sufrido grandes pérdidas y que a ellos también les conviene un acercamiento con Estados Unidos. Entonces, como Trump está acostumbrado a estos juegos de dealers, de tratantes, de negociantes, están tratando de encontrar una salida para salvar la cara ante la opinión política de Estados Unidos y mostrarse luego como amigo de la paz, logrando algún acuerdo parcial con el actual gobierno de Irán. A las dos partes les conviene, hay presiones también de China y de otros países de Europa a Irán para que permita el libre flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho en el Golfo Pérsico de unos 50 kilómetros de ancho, por donde circulaban antes cerca de 20 millones de barriles por día en los buquetanques, ¿no? Esos millones de petróleo son muy importantes para la economía de Europa Occidental, para Japón y sobre todo para China. China se está perjudicando con ese bloqueo del comercio de los buquetanques petroleros, que no solamente salen de Irán, sino de Irak. Si ustedes ven en un mapa, Irak solamente tiene salida al mar en ese Golfo Pérsico, en una estrecha franja que comprende la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigres, que desembocan en el mismo sitio, en una zona que se llama Chad el Araf, que hace unos años fue motivo de una guerra entre Irak e Irán, que son vecinos ahí, en esa parte del Medio Oriente. Por ahí también sale la producción petrolera de Qatar, de Bahrein, de Kuwait, ¿no?, de los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita.
Son pequeños, Bahrein, y esos sí son pequeños.
Sí, son pequeños, pero producen mucho petróleo. De hecho, son multimillonarios en eso. Arabia Saudita tiene la salida de que ellos tienen costa también sobre el Mar Rojo, por el otro lado, en frontera con África. Por ahí están sacando parte de la producción, pero la mayoría de los países petroleros de la zona están perjudicados por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Entonces, tanto a Irán como a Estados Unidos les conviene hacer un acuerdo que le permita a Trump decir que logró los objetivos que se había planteado con los ataques contra Irán, y al gobierno nuevo de Irán resulte como un triunfador ante su pueblo, porque resistió los ataques de la primera potencia militar del mundo y la obligó a negociar. Pero el que no va a quedar muy contento es Netanyahu, que ha aprovechado la participación de Estados Unidos en los ataques con Irán para seguir debilitando no solamente a Irán, sino a los aliados de Irán en la zona, como Hezbollah en el Líbano. De hecho, prácticamente tiene invadido el sur del Líbano, donde era fuerte Hezbollah, y parece ser que va a sostener el control sobre la zona sur del Líbano para evitar que Hezbollah vuelva a fortalecerse allí. Ya han tenido que emigrar más de 500.000 personas del sur del Líbano, más de 1.000 muertos ahora. Es el conteo trágico allá en ese pequeño país, y seguramente Netanyahu va a ser el único que, entre comillas, va a salir ganador de un conflicto en el que metió a Trump, se dejó meter Trump. Yo creo que el gran manipulador de todo este conflicto ha sido Netanyahu. Fíjese que Netanyahu, que antes de la masacre que cometieron los integrantes del grupo Hamas, grupo palestino, que mataron más de 1.200 israelíes en el sur de ese país, Antes de eso, Netanyahu estaba en una grave crisis política, le estaban pidiendo la renuncia, y de la noche a la mañana, la masacre de Hamas le permitió a Netanyahu armar un gobierno patriótico, presentarse como el líder que iba a defender a la ciudadanía israelí de los ataques de los terroristas, justificar las matanzas en Gaza, los ataques a Irán, los ataques a Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos con otra pausa musical y ya venimos aquí a Cuentos y Cuentas Claras, Diego.
Dame un beso, la magnífica, soy el rey. Feliz, usted nos dirá.
Pues está ese tema bastante alegre de Dame un beso.
Listo.
Dieguito.
Ya volvemos. Un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando. Hay buena audiencia desde los Estados Unidos el día de hoy. Aquí en Colombia, por supuesto, siempre nos escuchan. Y tenemos personas que nos acompañan hoy desde Ecuador. Un saludo especial a Carlitos Silva, que siempre está ahí en sintonía y nos reporta esa misma desde el WhatsApp de Encuentro Radio.
Bueno, saludos para todos los oyentes, para el ingeniero, si de pronto nos escucha, para el señor Gurú de Suba, que ya sabe quién es, para Carlitos, que es nuestro oyente número uno.
Muchas gracias.
Entonces, seguimos, Daniel.
Yo le voy a decir algo y usted me dice si miento. 24 de marzo de 1976, entonces hay un golpe de Estado que instauró una dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización, liderada por una junta militar, Félix, y estamos hablando de más o menos 30.000 desaparecidos. ¿Hacemos un recuento histórico, les parece?
Por favor.
¿Un poquito de historia?
Bueno, hacia grandes vuelos, hablemos de que Argentina tuvo una presencia política que prácticamente ha determinado la vida institucional del país en la figura de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue un general, un militar, que empezó su carrera política en un gobierno militar por allá en el año 45, cuando fue secretario o ministro del Trabajo, favoreció los intereses de los sindicatos, luego se presentó como candidato a la presidencia y ganó en el año 46. Fue reelegido, si no estoy mal, en el año 52 y encabezó un gobierno del llamado Partido Justicialista, que todavía existe en el país, un partido que se pretendía una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. De hecho, Perón tuvo buenas relaciones inclusive con el régimen nazi de Adolfo Hitler, también relativamente con los regímenes capitalistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, y aprovechando el desastre que causó la Segunda Guerra Mundial en la economía de Europa y de otros países, y que Argentina era productora, altísima productora de trigo, de cereales, de carne, esa producción de trigo, carne y demás que exportó a Europa, le permitió a la Argentina de la posguerra mundial enriquecerse y ser uno de los países más importantes económicamente en el mundo. Esa bonanza que tuvo la economía argentina la aprovechó Perón para hacer una serie de avances laborales, mejorar el salario a los trabajadores, las condiciones de los sindicatos, de tal manera que el gobierno de Perón quedó en la historia, en la memoria popular, como el único gobierno argentino que realmente se preocupó por la suerte de la gente más pobre. Contó con la ayuda y el carisma de su esposa, la famosa Evita Perón, que luego moriría de cáncer en el año 51, si no estoy mal, cuando se pretendía que ella fuera la fórmula vicepresidencial de su esposo Juan Domingo. Entonces, Evita, que fue una gran oradora, que tuvo gran influencia en el gobierno de su marido, fue como el emblema, el símbolo que acercó Perón a las masas trabajadoras de la Argentina. Pero las cosas fueron cambiando en la medida que las economías europeas occidentales se fueron recuperando y que Estados Unidos se fue afirmando como una de las dos superpotencias mundiales. El gobierno argentino fue perdiendo, digamos, espacio en la economía mundial. Estuvo sometido a bloqueos y a vetos por parte de Estados Unidos por su política independiente. La iglesia y otros sectores políticos se aliaron en contra de Perón y todo eso desembocó en un golpe de Estado en el año 55 contra Perón, el ascenso de los militares derechistas enemigos de los peronistas, el exilio de Perón que finalmente terminó en España. Hasta el año 73, si no estoy mal, Perón estuvo en el exilio. En varias de las elecciones que se registraron en aquellos años, no se permitió al partido peronista participar, hasta que finalmente, debido a la crisis económica, política y a la incapacidad de los militares y de los gobiernos aliados de los militares para resolver las situaciones de Argentina, tuvieron que permitir que Perón regresara al país. En 1973 fue elegido nuevamente presidente de la República. Él ya estaba muy enfermo, muy viejo. Duró un año en la presidencia, murió de cáncer, creo, y como la fórmula vicepresidencial de él había sido su esposa Isabel Martínez de Perón, una señora que no estaba preparada para ese cargo, que Perón la había conocido cuando era cabaretera en un cabaret de Panamá, etcétera. Acordemos que Perón no tuvo hijos, que Perón fue un tipo muy despreocupado en esas cuestiones afectivos sexuales, ¿cierto? Entonces, ella quedó como presidente provisional de la República, una República en la que habían avanzado los grupos guerrilleros de origen marxista, se multiplicaron los secuestros contra empresarios, los ataques a cuarteles de la policía y del ejército argentino, se dio una época de inseguridad muy parecida a la que tuvimos aquí en gobiernos como los de Samper y Pastrana. Y esto llevó a que sectores de la derecha urgieran a los militares a que tomaran el poder y frenaran el avance de las guerrillas. Por eso hace 50 años se dio el golpe de Estado de los militares encabezados por Jorge Videla contra la presidenta Isabel Martínez de Perón. Se la llevaron detenida para el sur de la Argentina. una junta militar presidida por Videla empezó el proceso de la reorganización nacional, que consistió básicamente en acabar con todos los partidos políticos, con todas las libertades civiles, acabar con los sindicatos, perseguir implacablemente a todas las personas que se presumiera eran miembros de los grupos políticos militares de izquierda o simpatizantes de izquierda. Murieron miles de personas en esa represión. Los cuarteles se convirtieron en centros de tortura al servicio de los militares. Se violaron todos los derechos humanos, se favorecieron los intereses de las grandes multinacionales y de los grandes grupos financieros de la Argentina. Se introdujo a las patadas el neoliberalismo en la economía argentina. Hubo unos costos de vida estratosféricos para la población, pero la protesta popular estaba totalmente prohibida, y de hecho las detenciones se daban a cualquier hora del día o de la noche. Recuerdo que en aquellos años había unos automóviles Ford de la policía que no tenían placas y que iban circulando por Buenos Aires. La gente ya los conocía y les tenía miedo, porque en cualquier momento iba Daniel caminando por la calle, se le acercaba el carro de los policías y se lo llevaban.
Desapareció,
y de hecho hubo más de 12.000 desaparecidos, con el agravante de que muchas fueron mujeres, algunas de ellas embarazadas o que tenían niños. Esos niños y esas niñas fueron tomados por los militares y entregados a familias de militares o de gente cercana a los militares, y ese fue uno de los problemas graves que, digamos, promocionó o fortaleció, después de la caída de la junta militar, la aparición de organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo. Este gobierno militar se prolongó hasta el año 84, pero realmente fracasó cuando, en un mal cálculo del militar que encabezaba el gobierno de la junta militar, Galtieri, en 1980-81, dizque para ganarse el favor de las masas populares, declaró la toma de las Islas Malvinas, que pertenecían desde el año 1833 a Inglaterra. Se las tomó a la brava. Y contra lo que esperaban los militares argentinos, Gran Bretaña, que estaba liderada por la famosa primera ministra,
Doña Margaret
Thatcher, de tendencia conservadora, muy amiga de Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, también conservador ultra, envió toda una flota de guerra, aviones y demás, a reconquistar las Islas Malvinas. Muchos de los grandes oficiales militares que se habían destacado en la tortura y la persecución a sus conciudadanos resultaron unos completos cobardes.
Ahí sí.
A la hora de enfrentar a los militares ingleses, con excepción de la aviación, Argentina, que sí estuvo a la altura de lo que se pedía de ellos. El ejército de tierra fracasó. Hubo una cantidad de escándalos alrededor de la mala gestión y la corrupción y la cobardía de los militares argentinos. El fracaso de los argentinos se concretó en que las islas fueron recuperadas por Inglaterra, y que la ciudadanía, después de este gran fracaso, después de haberlos engatusado el presidente Galtieri con que iban a fortalecer la patria recuperando las Malvinas, esa ciudadanía que se sintió engañada se sintió con fuerzas ya para protestar contra los militares. Los militares perdieron cualquier autoridad moral, descubrieron su debilidad, su corrupción, y entonces prácticamente obligaron a Galtieri a renunciar, a que el militar que lo reemplazó en el gobierno, Ernesto Binone, ya acordara una convocatoria de elecciones populares libres para el año 84, para devolverle el poder a los civiles, porque entre otras cosas la economía estaba fracasando total y absolutamente, con una hiperinflación, donde usted, para comprar un periódico, lo recuerdo personalmente, había que dar 17 millones de pesos argentinos por un periódico. Imagínense, para hacer mercado.
No.
Entonces, en una situación de esas, con una hiperinflación, con el fracaso en la guerra de las Malvinas, con la corrupción, con la inconformidad del pueblo, pues era lógico que se impusiera la vuelta a la vida civil. Y en las elecciones del 84, como castigo a los peronistas que habían estado en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, La ciudadanía votó por el candidato de la Unión Cívico Radical, Raúl Alfonsín, que gobernó del 84 al 89. Desde esa época, Argentina volvió a los gobiernos civiles. Eso bien. A grandes rasgos.
Sí, Daniel. Sí, es que es importante porque ayer entonces aparecieron en muchas páginas de internet y redes sociales testimonios de la mayoría mujeres felices. El porcentaje de mujeres que fueron torturadas es impresionante, y habían testimonios grabados desde hace mucho tiempo donde las mujeres estaban yendo a los lugares donde fueron torturadas, y bueno, hay mucha información.
Ahora,
triste.
Recordemos que en esa época una táctica para desaparecer a la gente era montar a los detenidos en aviones y sobre el Río de la Plata tirarlos desde esa altura,
drogados, ¿no?
Drogados, y desaparecían. Entonces no había huella ni testimonio de la muerte de esta gente.
Le recomiendo una canción de una agrupación argentina que se llama Bersuit Vergarabat. La canción se llama Vuelos y habla precisamente de ese tipo de estrategias militares para desaparecer las personas.
Y el cine argentino afortunadamente ha sacado muchas cosas interesantes.
Sí, mucho material.
Como La
Música
Noche de los Lápices, increíble película sobre la tortura que se da y la muerte de unos chicos jóvenes, de unos adolescentes, que intentaron protestar contra algunas cuestiones que había en el colegio.
Sí, señor.
Y eso fue pretexto para que los militares intervinieran y los torturaran y mataran.
Bueno, muchas gracias a Alejandra, a Diego y a Félix por el día de hoy. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles, ¿sí?
Sí, señor.
Sí, así sea santo.
Alcanzamos.
Perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué canción nos despedimos?
Nos quedan dos opciones, Félix, usted nos dirá.
Quedan...
Soy el Rey y La Magnífica o Descarga.
Sí, Soy el Rey es otra canción muy conocida. Es otro bugalú. Esa creo que también la han escuchado ustedes. Entonces vamos con esa, nos despedimos y muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.
El bugalú lo traigo yo, como la gente pide.